Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 26 de abril, festividad de San Rafael Arnaiz, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, presentara el pasado martes el plan para dar respuesta a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo a las víctimas de abusos, la Conferencia Episcopal Española ha recordado que la acción que la Iglesia viene desarrollando sobre este asunto coincide en buena parte con los 5 ejes de acción que este plan propone. De hecho, la Iglesia ya está trabajando, por un lado, en la línea de acogida, atención y reparación de las víctimas, y por otro, en la prevención, la formación y la sensibilización. Asimismo, desde la conferencia se ha mostrado el desacuerdo de aprobar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de los abusos sexuales y que a su vez no aborda este problema en su totalidad, ya que solo se centra en la Iglesia Católica, lo que supone un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se ha pronunciado al respecto, afirmando que la Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos, ni que regule lo que no le corresponde, dejando muy claro que el Gobierno ha de regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. En nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros Javier Viver, presidente de la Fundación Vía del Arte, para hablar del Observatorio de lo Invisible, la Escuela de Arte que albergará el Monasterio de la Santa Espina del 22 al 28 de julio. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 15 de San Juan. Dios te preguntará por los frutos de tu vida cuando te llame a su presencia. No se trata de tener a los hijos bien casados o con estudios universitarios. No se refiere a buenos trabajos y una prosperidad material. Todo eso solo sirve para nuestro tiempo aquí en la tierra, es caduco. Del árbol de la cruz, que es árbol de vida, los frutos fueron la Iglesia, los santos, los mártires, la gracia bautismal, la comunión que recibes. Si de verdad quieres que tu vida dé fruto, abrázate fuerte a Cristo como se abraza el sarmiento a la vid. Y ofrece tu vida pidiendo almas, almas en gracia, almas santas, almas que gocen de vida eterna. No te confundas, lo que te ha de dejar satisfecho es que tus hijos conozcan y amen a Dios. Es más importante que vayan a misa a que se compren un chalet con vistas al mar.
Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy más que nunca queremos exigir por ti, por mí, trabajo decente. Es el lema que pone el acento a los actos organizados con motivo del Día Internacional de Trabajo, organizados por la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que en este 2024 conmemora su 10º aniversario. En este tiempo, la Iglesia de Valladolid ha sumado su voz al de otras diócesis españolas para reivindicar un trabajo decente. Gregorio de la Fuente, miembro del sector diocesano para el desarrollo humano integral, insiste en la importancia de valorar la centralidad que el trabajo tiene en la vida de las personas. Poco a poco, insiste, la sensibilidad de la Iglesia va creciendo, aunque todavía se plantea como un gran desafío.
No obstante, sigue siendo un gran reto el que tenemos, el incorporar como una tarea eclesial esa comprensión más del trabajo, una comprensión más bíblica, una comprensión en donde se entienda cómo ese trabajo es participación también de la obra creadora de Dios y otra serie de consideraciones. Todavía tenemos mucho camino por delante.
En este marco, ayer el Centro Cívico Rondilla cogió un diálogo sobre el trabajo decente a partir de la proyección de un documental y hoy a las 6 varias personas compartirán su experiencia para lograr un trabajo digno en los locales parroquiales de Santa Teresa de Jesús, donde a continuación el prelado vallisoletano presidirá la celebración de la Eucaristía. Mirando a la realidad de nuestra sociedad, descubrimos que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr el reconocimiento real de un trabajo digno para todos los seres humanos. Un ejemplo, el fenómeno de los trabajadores pobres se ha consolidado en los últimos años. 1 de cada 8 se encuentra atrapado por la pobreza. Aunque seamos ajenos a ellas, situaciones de este tipo están presentes en nuestra diócesis.
Todo eso que en nuestras conversaciones cotidianas surgen, ponen de manifiesto cómo la precariedad laboral sigue estando ahí. En algunos casos podemos decir que incluso va creciendo y, por tanto, como Iglesia tenemos el reto de estar presentes acompañando a las personas que lo sufren y trabajando por ese cambio social que nos permita tener un trabajo decente para poder decir que estamos en una sociedad que respeta la dignidad de las personas y las familias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las parroquias del Arciprestazgo Este de Valladolid han acogido la presentación del modo de implantar el proyecto de Acción Católica General. Representantes de los equipos de pastoral y los sacerdotes de Parquesol, Arroyo, Zaratán y San Vicente asistieron a este encuentro. El proyecto de Acción Católica articula un proceso de comunión, formación e integración de fe y vida, suscitando equipos de adultos y jóvenes que, siguiendo la metodología conocida del ver, juzgar y actuar, facilitan a sus miembros un proceso de adhesión y compromiso en la comunidad parroquial. Integra además los procesos catecumenales para que desde la infancia, adolescencia y juventud se faciliten procesos de pertenencia a la comunidad. Para el párroco de Zaratán, Guillermo Camino, la implantación de la Acción Católica General sería para nuestra diócesis una gran oportunidad para crecer en una dimensión de vida fraterna.
El proyecto exige coordinadores, el deseo de que en nuestras comunidades exista una visión orgánica de toda la parroquia, por lo tanto de que este modo de trabajo pastoral no sea algo residual o minoritario, sino que, entre comillas, quiere ser un proyecto que globaliza todo el ser y el hacer de la parroquia. Hemos iniciado un periodo, fundamentalmente, en este momento, de oración, como clave la experiencia de Pentecostés, que sea también para nosotros entender que no se trata de aplicar una nueva metodología pastoral, sin más, sino entender la propia experiencia de lo que significa este acontecimiento fundacional de la Iglesia.
Además, la diócesis de Valladolid vibrará mañana con el jubileo motero que congregará a más de un centenar de participantes con motivo del centenario de la entronización de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús del escultor Ramón Núñez, que preside la torre de la catedral. Un jubileo que la diócesis ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación Provincial y los consistorios de Torlobatón y Rueda. A primera hora de la mañana, la Plaza Mayor de Valladolid será el punto de encuentro de este jubileo, desde donde los participantes partirán a su primer destino, Torlobatón, pueblo natal del Padre Hoyos, principal apóstol en España de la devoción del Sagrado Corazón. Continuarán su ruta hacia Toro para volver a Rueda, donde compartirán una paella para reponer fuerzas. Por la tarde pondrán rumbo de nuevo a la capital para participar de la misa jubilar en la sede metropolitana y además ganar la indulgencia plenaria. Para la gran mayoría de los participantes, el jubileo motero será toda una experiencia, porque además de disfrutar de una de sus pasiones, tendrán la oportunidad de conocer el significado de esta celebración, como se asegura el sacerdote Alfredo Lanchero.
Han querido sobre todo sentirse llamados y convocados a algo que tiene que ver pues con el ser creyente, el hecho religioso, aunque participen algunos que no sean creyentes o que digamos no practiquen la fe católica, ¿no? Pero se sienten, digamos, llamados y convocados precisamente porque la diócesis de Valladolid, a través de algunas personas que estamos metidas en este mundo de la moto, pues les ha convocado, ¿no? Y eso es algo muy bueno y muy positivo.
Sin duda, este jubileo motero, del que se espera mucho, es un evento único que dejará huella.
Un ambiente, digamos, fraterno, de familia, porque los moteros, al fin y al cabo, somos una familia, y de tener un día agradable, participar todos juntos, y de tener encuentros, diálogos entre unos y otros, y sobre todo que haya un evento que nos congregue a nivel también de iglesias, de diócesis de Valladolid. Y yo creo que esto va a ser pues como el punto de partida para otros posibles eventos que tengan que ver también con el caminar de la vida de la diócesis.
Y 40 personas participaron en la semana de formación del voluntariado de Cáritas Diocesana de Valladolid, que tuvo lugar del 8 al 12 de abril. 22 adultas lo hicieron en la primera edición de 2024 del curso de formación básica de voluntariado y 17 en el de voluntariado joven. En la formación de adultos, los participantes profundizaron en la identidad de Cáritas, la realidad de la exclusión social, el modelo de acciones social de la entidad y el perfil del voluntariado. Natalia Zapatero es miembro del equipo de voluntariado de Cáritas.
Cabe destacar que un tercio de los participantes han sido personas migrantes que en su nuevo proyecto de vida incluyen contribuir desde el voluntariado a la mejora de la sociedad de acogida. 15 de los participantes continuarán a partir del curso con el proceso de incorporación, comunicando sus intereses y disponibilidad para cuando se ajuste a las necesidades de Cáritas poder hacer una propuesta de voluntariado.
Por otro lado, a principios de mes de abril arrancó el seminario de formación sobre voluntariado con el objetivo de reflexionar en tres sesiones sobre esta realidad central en Cáritas. Ahora es el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Nuestro arzobispo, don Luis Argüello, presidirá mañana sábado la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo en Mayorga de Campos. La Eucaristía será a las 12 y el próximo domingo 28 de abril a las 5 de la tarde administrará el sacramento de la confirmación en Villaverde de Medina. Mañana sábado tendrá lugar también un encuentro de niños de catequesis organizado por el arciprestazgo de Pinares. Habrá un autobús que recoja a los participantes en Olmedo, Íscar, Mojados, Pedrajas y otros pueblos. El encuentro será desde las 10:30 a las 6 de la tarde en la finca El Abrojo de Laguna de Duero. También el próximo domingo tenemos una cita en Íscar. Tendrá lugar la marcha que todos los años se celebra con un fin solidario para Manos Unidas. Esta vez se apoyará el proyecto Marruecos, con asistencia sanitaria y social a personas vulnerables migrantes, con especial atención a mujeres y menores. A las 10 de la mañana se saldrá de la Plaza Mayor de Íscar y a las 12:30 tendrá lugar la Eucaristía en el mismo lugar, para después poder tomar el pincho solidario. Un poco más adelante en el tiempo señalamos que la Delegación Diocesana de Familia y Vida convoca del 6 al 10 de mayo a varias parejas que van a casarse en los próximos meses para que realicen el curso de preparación al matrimonio. Será en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero, un cursillo de preparación que se engloba dentro del itinerario de novios que esta delegación realiza a lo largo del año. Y también en esta misma parroquia, el próximo domingo 28 de abril a las 6 de la tarde, tendrá lugar un concierto solidario tributo a Mocedades, a beneficio de la parroquia. El concierto correrá a cargo de la asociación musical Voces de Laguna. Nos vamos ahora hasta Serrada, porque el próximo 9 de mayo celebra a su patrona, la Virgen de la Moya. La misa tendrá lugar a las 12 en la iglesia parroquial y acto seguido la procesión por las calles del pueblo. Por último, señalamos que el próximo 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, a las 12 tendrá lugar la Eucaristía en la ermita de la Virgen del Villar de Laguna de Duero, para comenzar así las misas de los miércoles de mayo que se celebrarán en la ermita.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos que la Cofradía de la Pasión celebra la festividad de su patrón, San Rafael Arnaiz, con la misa y veneración en honor al santo a las 8 en la Iglesia de San Quirce y Santa Julita. La parroquia Nuestra Señora de Prado culmina su 25º aniversario. Hoy a las 6, conferencia con Javier Burrieza y a las 7:30 celebración del quinario. Mañana a las 8, concierto con Audinós. Y el domingo se culminarán los actos con la Eucaristía presidida por don Luis a las 12:30. Del 2 al 5 de mayo, la diócesis celebra la Semana de Pascua del Enfermo bajo el lema Dar Esperanza en la Tristeza. Todas las sesiones comenzarán a las 6 de la tarde. Además, Valladolid acoge del 3 al 5 de mayo el Congreso Nacional de la Adoración Real Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento. Los actos comenzarán el día 3 a las 5 de la tarde en el Centro de Espiritualidad. Y las religiosas angélicas también celebran sus bodas de oro de presencia en Valladolid. Los actos comenzarán el día 4 a las 4:30 con una conferencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los muros del Monasterio de la Santa Espina van a albergar en el mes de julio la preciosa iniciativa del Observatorio de lo Invisible, impulsada por la Fundación Vía del Arte. Más de un centenar de alumnos tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia en la que el arte y la espiritualidad van de la mano. Javier Viver es el presidente de la Fundación Vía del Arte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, hemos tenido la oportunidad de conocer durante la presentación qué es el Observatorio de lo Invisible. ¿Se lo puedes explicar a aquellas personas que nos están escuchando?
Sí, el Observatorio es una escuela de verano de arte y espiritualidad. Es una semana en la que nos juntamos más de 100 estudiantes y artistas de todas las disciplinas, pintores, escultores, realizadores de cine, fotógrafos, músicos, bailarines, una cosa muy, muy diversa, y ahí convivimos y participamos en la creación. Se producen unas conexiones estupendas y unos trabajos de colaboración muy, muy grandes, que algunos se ven durante esos días y otros muchos se desarrollan luego al terminar el observatorio en muchas iniciativas que están surgiendo.
Hay que decir, como bien nos comentas, que son varias las disciplinas que se llevan a cabo en el Observatorio de lo Invisible, pero van mucho más allá, ¿no?, de lo que es el arte.
Sí, la realidad es que la peculiaridad de esta escuela es unir esos dos aspectos, que es la espiritualidad y el arte. Y resulta que ambos están muy, muy cercanos, van de la mano, porque tratan de ver, de mostrar más bien el misterio, todo aquello que, el misterio del ser humano, todo aquello que es invisible, tanto la fe como el arte, no dicen las cosas obvias, lo que se ve, sino precisamente se adentran en esa región de las grandes preguntas del ser humano.
En este sentido, ¿no? ¿Qué hay en lo invisible que es necesario que los alumnos descubran para después, a través de las diferentes disciplinas, pues lo hagan visible a ojos del mundo?
Sí, en esto la verdad es que lo que sucede habitualmente es que a través de estas experiencias la gente tiene unos momentos muy, muy intensos de encuentro con el que tiene fe, con Dios, el que no tiene fe porque está abierto y tiene un espíritu de acogida, y viene gente de distintas religiones o gente que es agnóstica, que está simplemente en esa actitud de búsqueda. El resultado es que todos se sienten acogidas y tienen esa experiencia de cómo el arte es un canal para entrar en esa región de lo sobrenatural, del misterio. Y es una experiencia constante que cada uno a su nivel y en la medida en que quiere, pues realiza durante esos días.
Unos alumnos que participan y que están guiados por distintos profesores con una gran trayectoria.
Sí, ahí tenemos gente pues muy, muy valiosa. Tenemos el famoso director polaco Christian Zanussi, y luego tenemos gente como el niño d'Elche, Santiago Idáñez. Otros años han venido pintores como Antonio López. Bueno, siempre tratamos de seleccionar artistas que tienen una trayectoria importante y que pueden conectar con todo este aspecto de lo espiritual.
De esta manera, ¿no?, a través del observatorio se hace palpable que arte y espiritualidad van de la mano. De hecho, eso siempre, ¿no?, lo hemos podido ver reflejado a través de nuestras iglesias, de esculturas, también de pinturas maravillosas. ¿Es tan necesario darlo a conocer a día de hoy en el mundo en el que vivimos?
Yo creo que más que nunca, porque precisamente ahora, en el que todo sucede tan rápido y es tan inmediato, y en ese momento necesitamos esos ámbitos de silencio, de espiritualidad, que nos permitan entrar en contacto con realidades que son fundamentales, nos dan la vida, ¿no? Entonces, todo este ámbito del arte y la espiritualidad nos permiten esa conexión con las cosas realmente importantes del ser humano.
Podríamos decir, ¿no?, que la cultura, aunque muchos no lo piensen, es una vía directa, ¿no?, para conocer mejor a Dios.
Absolutamente, vamos, es una forma, siempre lo ha sido en todas las religiones, en la Iglesia especialmente, el arte fue el camino para mostrar todo eso que era el misterio revelado. y para acceder. Fue la forma habitual como los primeros cristianos rezaron, y eso hasta nuestros días pues es la manifestación, digamos, más importante de la oración. Podemos pensar todo el patrimonio que hay de música, esas misas que han ido componiendo por siglos los mejores autores como Mozart, Bach, todos estos formaba parte del patrimonio que han dejado a la humanidad, ¿no? Y en todas las disciplinas ha sucedido lo mismo, ¿no? Esto nos habla de esa conexión tan maravillosa que existe entre la Iglesia y el arte, y siempre la Iglesia ha sido un mecenas de las artes de cada momento, y hoy en día así lo han pedido los papas, los últimos papas de forma continuada lo han ido pidiendo, que se siga manteniendo esa complicidad que tantos resultados, tantos frutos ha producido, ¿no?
Hay que decir, Javier, que el observatorio no está acotado. Me refiero a que no hay límite de edad, que cualquier persona de cualquier edad puede participar e inscribirse. Y es más, a lo mejor tampoco tienes por qué saber o conocer de una disciplina, sino que la puedes descubrir en el mismo observatorio.
Sí, tiene ese carácter muy de iniciación, ¿no? De iniciación en las artes. Y a veces nos hemos sorprendido gente que tiene una sensibilidad, una inquietud, que a veces incluso de forma amateur ha ido desarrollando alguna disciplina, y ahí en el observatorio encuentra el ámbito en el que se lanza a la creación, y en el que encuentra los ecos de otras personas que le dan el contexto y le motivan a poder desarrollar esa labor. Entonces es una cosa muy muy variada, en la que te encuentras gente que vive de forma profesional el arte y otros que lo hacen de forma amateur, y además es muy sorprendente, porque el que pensaba que a lo mejor no tenía capacidad, de repente se sorprende de que desde esa posición de simplemente atracción por el arte tiene la capacidad de mostrar cosas muy muy puras y muy muy bonitas. Una de las constantes es que los que vienen al observatorio se sienten absolutamente como en su casa, o sea, se encuentran en un ámbito en el que se pueden expresar libremente y en el que no hay ningún peso del juicio sobre nadie. Esa experiencia y la comunidad que se genera ha sido muy bonito en estas tres ediciones que hemos celebrado anteriormente.
Qué maravilloso, ¿no? Que uno mismo pueda encontrar en su interior, bueno, pues que puede llevar a cabo pues alguna disciplina en lo que al arte se refiere. Nosotros, en este 2024, en nuestra diócesis, estamos, como bien dijo en la presentación nuestro arzobispo, don Luis Argüello, en la búsqueda, ¿no?, del tesoro escondido con la celebración del año jubilar del Sagrado Corazón, una imagen de la que también usted tiene su propia obra.
Sí, la verdad es que esta es una iniciativa preciosa, que es fruto de un encargo que he recibido de una asociación de devotos del Sagrado Corazón en Boadilla del Monte, y que ahora estamos desarrollando todo el proyecto, un proyecto que tiene pues un carácter monumental. Estamos hablando de una escultura de 30 y tantos metros que se va a levantar en ese terreno en Boadilla, y que ya tiene la aprobación del pleno del ayuntamiento, y que será una escultura además muy pensada para el siglo XXI, una escultura del corazón de Jesús, en el que el encuentro con el corazón se hará dentro de la escultura y desde una perspectiva muy de la experiencia sensible del corazón, y a través de todas las artes, de todos los sentidos, se podrá vivir ese momento muy especial en el interior de la escultura.
Lo que esperamos nosotros es que llegue julio para poder vivir el Observatorio de lo Invisible. Javier, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darle eco a esta iniciativa.
Recuerden, Observatorio de lo Invisible. El plazo de inscripciones está abierto en su página web. Les damos también las gracias por su fidelidad semana tras semana. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.